Esto es Delitos Complejos, un podcast legal para empresarios, con la voz de Gastón Miani, recreada por inteligencia artificial. Estrategias claras para dueños y directivos, para proteger su libertad y su patrimonio. ¡Empecemos!
Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Delitos Complejos. Hoy vamos a analizar una sentencia muy reciente de la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico. Se trata de la sentencia del día 20 de noviembre de 2025 en la causa 1002/2016. Para ubicarnos en contexto, durante varios años existió una brecha cambiaria muy importante entre la cotización oficial del dólar y la cotización paralela, también llamada blue. En ese escenario, algunas empresas intentaron simular operaciones de importación para acceder al dólar oficial y girar al exterior esas divisas. Los hechos concretos del caso fueron los siguientes. Una sociedad solicitó al banco autorización para girar dólares a cuenta de importaciones temporarias de máquinas. Se presentaron formularios, declaraciones juradas y en apariencia todo estaba en regla. Pasó el tiempo, vencieron los plazos y las máquinas nunca llegaron. Sin embargo, los dólares sí se fueron. Según el expediente, hubo 31 transferencias al exterior por un total de $5.980.000. Esas transferencias se dirigieron a una firma del extranjero y se justificaron como pagos anticipados por importaciones temporarias. Lo más relevante, en ningún caso ingresó la mercadería ni se reingresaron las divisas. La resolución judicial describe el esquema como una simulación de operaciones para acceder a dólares al tipo de cambio oficial, utilizando documentación que, según el tribunal, resultó apócrifa. Con ese cuadro, el juzgado de primera instancia había procesado, sin prisión preventiva, a dos personas por delitos previstos en el Código Aduanero, artículos 864, inciso E y 865, inciso F, en concurso real con lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal. Además, dispuso un embargo para cada una por $932.880.000. La Cámara revisó esos procesamientos y volvió a analizar los hechos. ¿Qué argumentaron las defensas? Sostuvieron, en esencia, que toda la responsabilidad recaía sobre un tercer coimputado que, en su declaración indagatoria, se había autoincriminado. Dijo: "El responsable soy yo, soy el dueño de todas las empresas". También alegaron que una de las imputadas actuó por confianza familiar y que el otro lo hizo en subordinación laboral. Es decir, invocaron un error de hecho que, a su entender, los eximiría de responsabilidad. La Cámara rechazó esa estrategia por dos razones. Primero, recordó un estándar probatorio básico. Las pruebas no se analizan de manera aislada. La valoración debe ser conjunta, articulada y conforme a la sana crítica. Por eso, una confesión de un coimputado, tomada por sí sola, no borra la intervención de otros si el conjunto de indicios apunta en otra dirección. Segundo, señaló que el error de hecho solo exculpa cuando es invencible. Esto significa que, usando razonablemente sus sentidos y su prudencia, la persona no tenía manera de advertir la ilicitud de la maniobra. En este caso, la Cámara consideró que la versión exculpatoria no resultó verosímil. ¿Qué elementos pesaron para el tribunal? Respecto de la primera imputada, se destacó que era socia fundadora y gerente de la sociedad utilizada, que abrió y operó la cuenta corriente desde la cual se realizaron los giros, y que fue quien pidió, reiteradamente, las 31 remesas al proveedor del exterior. En otras palabras, no ocupaba un rol periférico o meramente formal. Sus actos fueron tramos trascendentales para que la maniobra se concretara. En cuanto al segundo imputado, la Cámara señaló que no era un simple empleado distraído. Fue descrito como la mano derecha del coimputado principal. Realizaba depósitos en la cuenta de la firma que luego se usaban para comprar las divisas, integró otras sociedades vinculadas con el grupo familiar y estaba autorizado en el banco para retirar documentación relacionada con estas transferencias. Con ese panorama, el argumento de que no sabía nada tampoco resultó convincente. Además, el tribunal apeló a un criterio de sentido común. No es lógico que personas con experiencia que firman documentación clave y manejan movimientos bancarios relevantes, no adviertan la trascendencia y la posible ilicitud de lo que estaban haciendo. Para la Cámara, su participación fue consciente y coordinada, como parte de un plan para obtener divisas al tipo de cambio oficial, simulando importaciones futuras. Un punto procesal importante. La Sala A confirmó los procesamientos. Esto no es una condena. Significa que, de manera provisoria, existen elementos suficientes para presumir la existencia del hecho y la participación de las personas imputadas. La calificación jurídica puede cambiar a medida que avance la investigación, pero por ahora también se mantienen las medidas cautelares sobre los bienes. Ahora, les comparto mi opinión. No estoy de acuerdo con la calificación escogida. Aclaro que no conozco todos los detalles del expediente y que mi análisis se basa en los hechos que surgen de la sentencia. En primer lugar, se procesó a las personas imputadas como presuntas autoras del delito de contrabando, previsto en el artículo 864, inciso E, del Código Aduanero, que reprime a quien simula ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una destinación de importación o de exportación con la finalidad de obtener un beneficio económico. Sin embargo, según la descripción de los hechos, aquí no se llegó a presentar la declaración de importación temporal de los bienes. Se tramitó una autorización previa ante la aduana para poder importar, pero, a mi juicio, no puede considerarse que existió una simulación de importación si la declaración respectiva nunca fue presentada. El hecho de haber presentado ante el banco de seguimiento la solicitud de pago anticipado de una importación temporal no implica que la operación de importación ni su simulación se haya perfeccionado. En todo caso, podría discutirse si hubo una infracción al régimen penal cambiario, porque esas transferencias de divisas al exterior podrían haberse efectuado en violación de las normas cambiarias, ya que las importaciones temporarias no se concretaron. Por eso, considero desacertado tipificar esta conducta como contrabando por simulación de importación. Por otro lado, tampoco aparece nítida la tipificación como lavado de activos. En particular, porque no quedó claramente determinado cuál sería el delito precedente. La transferencia de sumas de dinero por parte de una sociedad comercial, por sí sola, no debería generar sospecha de lavado de activos, salvo que se demuestre que los fondos provienen de actividades ilícitas o que la sociedad carece de ingresos justificados. Es probable que ese haya sido uno de los puntos de debate en este caso, pero con lo que surge de la sentencia no queda del todo claro. Me gustaría leerlos en los comentarios y conocer sus opiniones. Gracias por escuchar. Si este episodio les gustó, les invito a suscribirse. Nos escuchamos la próxima.
Gracias por escuchar Delitos Complejos. Este contenido es informativo y no reemplaza asesoramiento legal. Hasta la próxima.